Dios le bendiga. Gloria al Señor que nos ha dado una mañana de bendición. Y seguimos orando junto con el Señor Jesús sus oraciones hacia la cruz. Hoy vamos a estar orando y leyendo en el Evangelio de Juan cuando el momento para el Señor Jesús ha llegado y Él ora por sí mismo. No sé usted cómo enfrenta las circunstancias que tiene en la vida, los retos de la vida o las oportunidades que Dios mismo le presenta de moverse hacia adelante. Tenemos todo tipo de retos y de momentos que debemos enfrentar. Bueno, el Señor Jesús oró por sí mismo y podemos aprender nosotros también eso de orar por nosotros mismos. No somos Superman ni la Mujer Maravilla. Y si el Señor Jesús oró por Él mismo cuando iba a la cruz, ¿cuánto más nosotros podremos orar a Dios? Que nos fortalezca, que nos ayude, que nos dé ánimo, que nos levante y que nos ayude a enfrentar todos los momentos que tenemos en la vida y también las oportunidades que Él tiene, porque Él tiene muchas oportunidades para nosotros en las que quiere usarnos. Vamos a leer la palabra de Dios entonces en el Evangelio de Juan. El capítulo 17, versículo 1 en adelante. Si lo tienes ahí, lo podemos leer juntos. Dice así la palabra del Señor: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que has dado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he llevado a término la obra que me diste a realizar. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Amén y amén. Entonces el Señor está en ese momento donde Él ora por sí mismo. Todavía no ora por sus discípulos, todavía no ora por los que van a creer, pero ora por Él mismo, por ese momento que viene hacia adelante. Y es un poco raro ver al Señor Jesús orar por sí mismo, porque Él fue el que oró para sanar al enfermo, Él fue el que oró para liberar al cautivo, Él fue el que oró por los demás. Pero ahora Él está orando por sí mismo. Y eso nos da un modelo a nosotros también. Todo lo que pasa en la vida del Señor Jesús es un modelo para nosotros, para que nosotros aprendamos y para que nosotros también crezcamos en cómo relacionarnos con Dios el Padre. Y en este caso de cómo debemos orar, aprendemos de Jesús cómo nosotros debemos orar. No es egoísta si usted ora por usted mismo. Si lo pudiera decir, sea egoísta orando por usted mismo. Ore por usted, no tiene usted necesidades, no tiene usted necesidad de que Dios haga algo por su vida, de que Dios le ayude, de que Dios obre en usted, de que Dios le acompañe. Pues qué bendición que el mismo Señor Jesús nos inspira a orar por nosotros mismos. Y vemos finalmente que el Señor Jesús no fue egoísta, ¿no? Porque al final Él estaba no orando solo por sí mismo, sino Él estaba orando para que finalmente la voluntad del Padre se hiciera y que Él pudiera cumplir la tarea que Dios le había entregado, que Él pudiera ir a la cruz para ofrecer su vida y traer salvación. Jesús está orando para ser fortalecido y poder cumplir el propósito que Dios tiene para Él. De esa manera Jesús no es egoísta. Y eso es algo constante en la oración de Jesús. Jesús está encomendando al Padre. Él no va solo, Él no juega el juego solo. Él en todo va y depende de lo que el Padre puede hacer a través de Él. Entonces Él se encomienda al Padre. ¿A quién se encomienda usted? Cuando usted comienza el día, cuando usted sale de su casa, cuando usted tiene un proyecto, cuando usted va a hacer algo, ¿a quién se encomienda? Pues tenemos la confianza de encomendarnos a Dios vivo. No necesitamos encomendarnos a la suerte, al amuleto, a la estampa, a la imagen, a ninguna otra cosa. podemos confiar plenamente en Dios, encomendarnos a Él, encomiéndese a Dios. Jesús se encomendó al Padre. Mira cómo el Señor Jesús hacía esto. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio allá en el Jordán, desde ese mismo momento, lo primero que Él vino fue a recibir el cuidado y la protección divina. Y leemos un momento en Lucas, el capítulo 3, el versículo 21. Dice la palabra del Señor: aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, ¿a quién oraba? Al Padre, ¿no? Se abrió el cielo y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, y salió del cielo una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti he puesto mi complacencia. Entonces Jesús ora encomendándose al Padre. Él no va solo, Él va con la compañía de Dios y se asegura de eso en medio de su oración. Jesús hace esta oración en Juan 17, cuando Él le ha estado anunciando a sus discípulos que su fin ya se acerca, que su hora ha llegado, y sus discípulos parecen no entender lo que Él les dice, porque Él les dice como un trabalenguas, les dice: mi hora ha llegado, es tiempo de irme. En realidad Jesús lo habla así: es tiempo de irme, pero lo que Él está queriendo decir es que voy a morir. Entonces la muerte de Jesús no la ve tanto como una pérdida, sino la ve como una partida. Y Él empieza a comunicar eso a sus discípulos. Leemos de vuelta ahí en Juan capítulo 16, el versículo 16 al 19. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir esto con todavía un poco? No sabemos qué quiere decir. Entonces Jesús iba a volver al Padre, el que lo había enviado, y iba a volver después de haber cumplido su tarea en la tierra, iba a regresar allá al lugar de donde Él había venido. Pero primero la cruz, antes de volver. Primero los azotes, primero la negación, primero el ser abandonado por sus amigos, primero el ser juzgado, el ser clavado, primero los clavos, primero la lanza en el costado, la cruz, la vergüenza pública, el escarnio, llevando los pecados de toda la humanidad. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús ora por él. Lleva esta gran responsabilidad de ir hacia la cruz, de llevar el momento más importante para toda la humanidad, lo lleva a él en ese momento especial. ¿Cómo se sentiría Jesús en esa hora, no? Con una responsabilidad grande. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando viene un día difícil, ¿no? Cuando tenemos que enfrentar algo, una dificultad? ¿Cómo vivimos esos momentos? ¿Nos hacemos los fuertes? ¿Aquí voy yo con toda? ¿O nos derrumbamos? ¿Ni para qué intentarlo? ¿Qué hizo Jesús? Se encomendó a Dios y confió. Buscó el éxito de su misión encomendándose al Padre. Antes de comenzar, Jesús oró y sabía que Dios iba a estar con él. Jesús encomendó a Dios. Aunque todo se iba a poner mal, nada podía salir mal. Se tenía que cumplir la obra. Todo iba a estar al revés. Jesús iba a ser le iban a quitar todo, hasta sus ropas, lo iban a dejar solo, todo se iba a poner patas arriba. Pero nada podía salir mal. Él tenía que ir a la cruz. Eso tenía que ocurrir. Entonces él ora al Padre. ¿Cómo se siente usted cuando tiene que hacer algo importante? Algo especial. Por ejemplo, el examen de manejo. Yo no sé si usted lo ha hecho. Yo me acuerdo cuando me tocó hacerlo y todos me decían: no, yo lo he hecho 3, 4 veces. Yo no había manejado nunca. Hice un curso de manejo y por la misericordia de Dios pasé el examen. Creo que el instructor me vio muy joven, muy niño y me lo regaló, yo creo, porque sí me equivoqué. Entonces, pero recuerdo estar sudando, estar el otro día o un examen, ¿no? O del trabajo, de alguna cosa, ¿no? No dormimos, sudamos. Imagínense cómo se sentía Jesús cuando sabía que tenía que ir a la cruz a salvar la humanidad. Su hora, su momento había llegado. ¿Qué hace él? Él dice: tranquilos, todo bajo control. ¿Saben qué? No digan nada, déjenmelo a mí. Y aquí vamos. Él ora: Señor, el Padre, la hora ha llegado, el momento ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Que esto pase, que esto ocurra. Es tu obra. Eres tú, oh Dios, hazlo en mí, a través de mí. Entonces nos enseña a encomendarnos al Señor y a orar. Y aprendemos entonces a orar por nosotros mismos. Necesitamos orar a nosotros, por nosotros mismos. Necesitamos dejar que Dios obre en nuestras vidas. Por medio de la oración, Dios obra, Dios trabaja en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios viene a nuestros corazones y produce en nosotros, dice, el querer, el hacer. Produce en nosotros cosas que nosotros mismos no podemos por nuestra propia cuenta. Dios lo hace a través de nosotros. Dios llena nuestros vacíos. Dios es suficiente y suple nuestros faltantes. Lo que usted y yo no podemos hacer, Dios lo puede hacer en nosotros. Entonces es bueno encomendarnos al Señor. Es bueno dejar que Dios dirija nuestros pasos. Y una vez lo hacemos, confiemos. Una vez usted ora, confíe, porque Dios va a estar ahí. Dios siempre va a ayudarnos para que tengamos éxito en el plan que Él tiene para nosotros. Dios va a estar ahí para que podamos nosotros alcanzar la tarea que Él nos ha puesto. Recuerdo un momento en mi vida que oré al Señor y le dije al Señor que me ayudara en algo, y usted ha tenido también estos momentos en el que Dios le ayuda en algo. Yo quería ir al seminario a estudiar. Allá van los que estudian para ser los pastores, los maestros, y no tenía el dinero. Mis papás ya me estaban ayudando con la universidad, pero yo quería servirle a Dios. Y del seminario, si mandaban, daban una beca a la iglesia, que mandaban 5 personas, daban que alguien más fuera y no tenía que pagar. Y en ese momento que yo le pedí al Señor, le dije: Señor, yo quiero ir. Y en ese momento la iglesia mandó 5 personas. ¿Quién fue el que le dieron la beca? Me dieron la beca. Entonces pude ir a estudiar. Dios abrió el camino, porque Él quiere que se cumpla el propósito sobre tu vida. Tú puedes confiar en eso, que Dios va a abrir puertas, Dios abre caminos delante de nosotros, los que necesitamos, Dios los va a abrir. Si no los tenemos, si no hay las posibilidades, si no hay las formas, que me falta el inglés, que me falta Dios lo va a hacer. Pero el Hijo estaba comprometido con la misión que Él tenía que cumplir al Padre. Cuando tú te comprometes con el propósito de Dios y buscarlo a Dios y te centras en Dios, a servirle, a amarle, Dios va a garantizar el éxito de la misión en tu vida. Tú puedes confiar en eso y puedes caminar en eso. Quizás hoy es un momento en donde te gustaría hacer esa oración, ¿no? Entregarte a Dios y pedirle que te acompañe. Señor, no quiero ir más ya solo. Señor, no quiero ir por mi cuenta. Señor, tengo sueños, tengo deseos, tengo anhelos, Señor, pero quiero ponerlo delante de ti. Si tú los quieres cambiar y mover, hazlo, Señor. Pero quiero, Señor, dedicar mi vida por completo a ti. Oramos eso y Dios, y nos va a ir bien. Dios es especial, Dios es amoroso. Él nos va a ayudar, Él nos va a acompañar. Dios nos puede sacar. A veces, mira, el mundo se nos hace pequeño, ¿no? Y la cabeza se nos llena de telarañas. Y ahí como oposición, ahí momento de dificultad, pero si le pedimos a Dios, Dios viene para traer libertad. De pronto tú no puedes ver esos sueños porque quizás es un momento que tú dices, pero es que no puedo ver ni siquiera nada claro. Se nos llena la cabeza de telarañas y todo, y es una opresión, ¿no? Pero tú puedes orar al Señor, libertad, libertad. Señor, dame paz. Señor, toca mi vida. Señor, haz algo. Levanta estas nubes, Señor. Señor, obra y voy a perseverar y voy a estar, Señor, y tú lo vas a hacer. Y Dios va a responder y Dios va a obrar. ¿Qué debemos hacer en el momento? En el momento, ¿qué debemos hacer? Confiar en Dios. Confiar en Dios y esperar mientras Él obra. No desesperarnos. Confiamos en Dios y esperamos en Él. Confiamos en su buena voluntad para nosotros. Dice la palabra de Dios en el Salmo 37. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien. Luego el versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Qué buen consejo, ¿no? Muchas veces lo que decimos se convierte en un obstáculo para lo que Dios quiere hacer. Muchas veces lo que decimos, después Dios tiene que deshacerlo para poder obrar lo que Él tiene para nosotros. Entonces, esperemos en Dios. Confiemos en Él. Hay un momento difícil, hay un momento de prueba, hay un momento de reto. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Espera en Dios. Guarda silencio, confía en Él. Entonces nos encomendamos a Dios y Dios nos va a ayudar. Debemos orar y debemos pedirle al Señor que Él sea ayudándonos. A veces la vida es como caminar entre montañas y valles, ¿no? Tenemos un camino, sabemos para dónde vamos. ¿Y cómo se ven las cosas desde la montaña? Se ve todo el panorama. Y vamos, sabemos por dónde es el camino. Sabemos los obstáculos que van a haber en el camino. Y tenemos la meta, ¿no? Alcanzamos a ver la meta. Tenemos el objetivo, queremos llegar allá. ¿Y lo vemos todo? Claro, ¿no? Ah, vamos por ahí, hay que pasar este obstáculo y llegamos allá. Pero ¿qué pasa cuando bajamos de la montaña al valle? Ya en el valle los obstáculos se ven más grandes. Lo que se veía pequeño ahora es más grande. Tú ya no ves tu meta. Ya no alcanzas a ver el camino. Ya las cosas no son tan claras. Pero es en ese momento donde bajamos al valle que el camino es más largo, que los obstáculos son más grandes, en donde debemos recordar encomendarnos otra vez al Señor. Orar a Dios, esperar en Él, confiar en Él, que Él va a hacer. Jesús iba a la cruz, le oraba a Dios, Señor, que esto ocurra. Y en ese momento del valle, de estar ahí, confió en Dios, se encomendó a Dios y Dios lo acompañó. Entonces, encomendémonos a Dios en medio de las tensiones de la vida, de los momentos cambiantes, de los valles. No nos perdamos en medio del valle, no nos soltemos de la mano de Dios. Él no nos va a soltar, Dios no nos va a dejar. Es un valle, tienes que pasarlo y atravesarlo, pero vas a volver a subir a la montaña. Y Dios tiene esa meta preparada adelante para ti, Él te va a acompañar. Es fácil perder la perspectiva de las cosas en los momentos de tensión. Es fácil perderla en el valle, tú no ves, todo es grande, no sabes para dónde vas muy bien. Es fácil perderse en ese momento, pero Dios está ahí. A veces no lo sentimos, a veces no lo escuchamos claramente, pero Dios está ahí. Dios está trabajando en nosotros, Dios quiere que confiemos en Él, Él nos va a ayudar, nos hemos encomendado a Él. Entonces, ¿qué es importante? Recuperar la perspectiva otra vez, subir a la montaña, venir a Dios otra vez, venir a la oración. ¿Qué hizo? El Señor Jesús vino a orar y que oró, Señor, glorifícate, o sea, esto va a ser algo bueno. Estoy ahorita que no sé, voy a ir a la cruz. Pero de todo esto va a pasar algo especial. Glorifícate, Señor. Y en el valle podemos orar esa oración. Señor, gracias. Voy a hacer una oración de fe. Una oración que no tiene sentido en medio del valle. Voy a orar que Dios es mi fortaleza. Voy a orar que Dios está conmigo. Voy a declararlo. Y la fe empieza ahí a moverse. Necesitamos tener esa visión de Dios en medio de la oración. Esa claridad de lo que Dios quiere hacer. Quizás usted hoy necesita recuperar esa visión, esa perspectiva. Quizás necesita ser refrescado en esa palabra que Dios te dice: Hernando, tengo planes para ti. Juan, María, tengo planes para ti. No te olvides, yo no me olvido. Yo cumplo mis promesas, yo cumplo mis planes, yo los tengo. Y si tú no los has escuchado alguna vez, qué bueno venir a Dios a buscarlos, porque Él los tiene para nosotros. Dios quiere ayudarle en medio del camino. Dios puede hacer caminos donde no los hay. Dios puede hacer cualquier cosa por usted y por mí. ¿Quisiera hoy usted orar a ese Señor, a ese Dios poderoso? ¿Quisiera hoy tener un encuentro con Dios esta mañana? La gloria de Dios descienda sobre nuestras vidas y cambie en nuestro corazón todo lo que necesita ser cambiado. Nos dé dirección, ponga esa brújula que está rota otra vez en la dirección que Él tiene. Venga el Espíritu Santo sobre tu vida, sobre nuestra vida, el que nos guía, el que nos lleva en la voluntad de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida constantemente. Constantemente necesitamos a Dios con nosotros. Qué bendición que lo podemos buscar y que Él está dispuesto a respondernos. Él está dispuesto a venir y a obrar en nuestro favor. Gloria al Señor. Jesús explicó este secreto de la vida. Jesús oraba. Jesús iba con el Padre. Y el Padre lo acompañaba. El Padre lo sustentaba. Y Él ora al Padre. Y ese es el secreto de una permanente relación con el Padre. Una relación permanente con Dios. Es la que nos sostiene. Es la que nos sustenta. Es la que nos lleva. No es fácil desarrollarla. Pero Dios nos puede ayudar a hacerlo, a que pueda Él estar presente en nuestra vida en todo momento. Esa es la invitación de Dios. Dios no quiere ser un visitante en tu vida. Dios no quiere ser el del domingo, con el que nos vemos el domingo. Él quiere ser con el que nos vemos cada día. El Señor de nuestras vidas. Jesús reconoció que nada podía hacer sin el Padre. Y nos dejó ese modelo en el que no hacía nada sin antes orar primero. Quizás Jesús no quería hacer nada sin orar, porque sabía que necesitaba la intervención del Padre. La oración nos alimenta, nos da las motivaciones correctas y nos muestra los planes de Dios para nosotros. Leamos un momento en Juan, capítulo 15. Leemos el versículo 4. Leemos la palabra del Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Creo que tenemos otra versión aquí. Vamos a leer la versión de la nueva versión internacional. Dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como una rama puede dar fruto por sí misma, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, dice Jesús. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. ¿Le gustaría a usted tener una relación permanente con Dios? No solamente chispazos, momentos de fama, sino una relación permanente con Dios. Que Dios, usted puede sentir a Dios constantemente en su vida. de que usted le puede entregar a Dios su todo por completo, de que esos lugares oscuros de nuestra vida se los podemos entregar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Dios nos conoce, no sorprenden a Dios nuestros errores ni nuestras faltas, no lo sorprenden, porque de hecho Él está buscando pecadores como nosotros. Pero Él está buscando más personas que se arrepientan y que le crean en Él, y que crean que Él es capaz de sacarlos de sus lugares de pecado, de oscuridad, y transformarlos y cambiarlos y darles una vida nueva. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Dios viene y nos rescata y Dios nos salva. Debemos aferrarnos al Señor, poder estar con el Señor en todo momento, en el invierno, en el verano, en el otoño, en la primavera, en todos. Entregar nuestra vida por completo al Señor, nuestra familia. Qué bonito llevar esta conversación al hogar y decirle: familia, nos vamos a entregar al Señor por completo. Vamos a intentarlo. No somos los mejores, papá y mamá no somos los mejores, pero vamos a buscar al Señor de todo nuestro corazón, porque la Biblia nos enseña y nos llama a tener una relación permanente y constante con Dios. Dejarlo venir a nuestras vidas. Esa es la misión que Jesús vino a traer. Jesús vino a buscar al perdido. Jesús vino a buscarnos a nosotros. Jesús vino y Él oró para que el Padre le ayudara y pudiera cumplir esa misión, para que finalmente usted y yo pudiéramos venir a Dios. Jesús vino a hacer un camino para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre. Y Él oró para poder cumplir esa misión, para que tú puedas hoy acercarte a Dios, poner tu fe en Él, tu confianza en Él. De pronto tú te puedes sentir: pero es que yo no soy digno, pero yo no lo merezco. Ninguno lo merecemos. Por eso vino Jesús. Porque si alguno lo mereciera, si alguno fuera santo, hubiera muerto en la cruz por los demás. Pero ninguno lo pudo hacer. Por eso vino Jesús, para salvarnos, para liberarnos. Jesús vino a morir en la cruz por ti y por mí. Vino a darnos el regalo de Dios. Su muerte nos reconcilia con Dios. Quita el problema del pecado de en medio cuando nos arrepentimos y Dios nos da su perdón. Ese es el primer paso. Hay muchas cosas que queremos arreglar en la vida. ¿Sabes cuál es el primer y el paso más importante? El de reconciliarnos con Dios. Porque Dios va a orar a nuestro favor. Él lo va a hacer. No es que de la noche a la mañana todo cambia. Pero sabes, hay una cosa que cambia si tú hoy invitas a Jesús en tu corazón, y es que tu nombre es escrito en el libro de los cielos. Y dijo Jesús, 16:22 de Juan: Juan 16:22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Leamos Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo. Jesucristo oró para darnos salvación y para darnos vida. Y la invitación de hoy es que, así como Jesús oró por él, podamos nosotros también confiar en Dios y orar por nosotros. Y quiero invitarte, mientras vamos a adorar al Señor, que invites a Dios en tu vida. Suelta tus cargas a Dios y deja que Dios trabaje. Déjalo que Él venga más profundo. Ábrele tu corazón. No solamente como cuando uno se lava la cara rápido y sale. Déjalo que venga. Algo especial. Tienes 5 minutos antes de que salgamos de la iglesia. Deja que Dios haga algo especial en ti. No desmayes. Encomiéndate a Jehová, confía en Él y Él hará.